Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Bueno, aquí seguimos en el fin de semana de COPE y fíjate, me estoy acordando en estos momentos de cuando era pequeña y pasaba horas y horas en la cocina con mi madre viendo cómo cocinaba y sobre todo cómo buscaba recetas en sus libros de cocina. Lo cierto es que siempre quise cocinar como ella, hacer por ejemplo esa ensaladilla rusa que le sale tan bien o esas inmensas tortillas de patata. Y recuerdo sobre todo buscar recetas en las páginas de un libro que creo que todos hemos visto alguna vez en las cocinas de este país. Hablamos del libro 1080 recetas de cocina. Ignacio Visiers, ¿verdad que no soy la única?
Pues no, de hecho yo en cuanto me enteré de que íbamos a hablar de este tema, me vino la imagen de ese libro en la cocina de mi madre, en la estantería puesto, y la verdad es que es lo que tú decías antes, la imagen te viene porque está en las cocinas de toda España. Y de hecho hemos salido a la calle para preguntarle a la gente a ver si lo recuerda o lo ha visto alguna vez y nos han contado esto.
Pues mi abuela lo tiene siempre ahí puesto en la estantería, pero llega un momento al año, que es siempre en Navidad, que le quito al polvo y se pone a hacer siempre la misma receta, cordero, que ya se la tendría que saber de memoria.
Lo tiene mi madre y cuando cumplí los 22, que me independicé, fue ella misma la que me regaló el mismo ejemplar y la verdad es que sí que lo sigo usando porque hay un guiso de patatas, una receta increíble.
Yo recuerdo que los viernes en mi casa nunca faltaba la bichisoa de mi madre y la hacía con este libro y en verano además entra fresquita y me trae muy buen recuerdo.
A mi padre pues la verdad que le picó hace años ya el gusanillo de cocinar. Mi madre le regaló este libro y desde ese momento vamos, cocina él y tengo que decir que cocina mejor que mi madre. ¡Te quiero, mami!
Pues yo recuerdo que es un libro que he visto en mi casa, en la casa de mi abuela, y que al final, cuando teníamos dudas de qué hacer, recurríamos a él. Al final te muestra un poco todo tipo de cosas y te saca del apuro.
Caray, todos, ¿eh?
Todos, todo el mundo conoce este libro.
Bueno, pues muchos hemos aprendido, de verdad, gracias a las 1080 recetas de Simone Ortega, y aquí está su hija, Inés. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuando oyes esto, ¿qué piensas?
Pues la verdad que estoy muy orgullosa de mi madre, porque ella además lo que decía es que ella lo que quería es ayudar a la gente corriente a cocinar y a comer un poco mejor en sus casas, o sea que habría cumplido ese objetivo.
Y tanto, sí, sí, porque en casi cada cocina de este país es fácil encontrarse pues esta especie de enciclopedia gastronómica que fue escrita precisamente por Simone Ortega, pero ojo, que ha seguido innovando, que en cada reedición se ha ido renovando, actualizando con nuevos ingredientes, con propuestas más saludables, y como no podía ser de otra manera, su hija ha sido la encargada de la renovación de este libro.
Claro.
Estabas predestinada, ¿eh, Inés?
Estaba, pues fíjate que no, porque yo me dedicaba, había sacado una oposición y daba clases, pero bueno, luego mi madre, ya cuando ella estaba cansada y no quería seguir, me dijo que por favor, que siguiera yo y tal. Y ya me picó el gusanillo y fíjate, como más de 40 libros publicados. Ya.
Fíjate, recordaba yo sobre todo esas mañanas de verano viendo a mi madre cocinar. ¿Cómo recuerdas tú a la tuya? ¿Entre fogones siempre?
La verdad que entre fogones siempre no, pero sí que la recuerdo como haciéndonos platos que nos gustaban, porque siempre nos dejaba elegir para los días del cumpleaños el menú y todo eso. Luego, la verdad es que ella tenía ayuda en casa, tenía la suerte de poder tener una ayudante en casa y entonces estaba cuando le enseñaba a hacer las recetas, pero luego el día a día tampoco, porque seguía mucho a mi padre, que era editor, tenían que viajar mucho. Y entonces no era el todos los días, ¿no?
Bueno, Inés Ortega acaba de publicar el libro Cocina Sana y Sencilla y, por cierto, no lo ha hecho sola. Está muy bien acompañada, por cierto.
Estoy divinamente acompañada con mi nuera Marina Rivas, que además es otra que tampoco estaba predestinada a dedicarse a la cocina porque ella estudió económicas y empezó a trabajar en, bueno, que os lo cuente ella.
Pero es que yo creo que lo de Marina era vocacional completamente. Marina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Verdad que sí? Menudo currículum tienes, ¿eh?
Bueno, no te creas.
Es verdad. Tú ibas para Administración y Dirección de Empresas y en el camino te cruzaste con la comida. ¿O cómo ha sido esto? Porque sí, tú has acabado siendo experta en la pastelería francesa e incluso ahora tienes tu propio obrador.
Sí, pues nada, como os contaba mi suegra un poco, yo me dedicaba al mundo financiero y cuando conocí a mi marido y conocí a mi suegra y pues fueron ellos los que me impulsaron un poco a dar el salto de cambio profesional. Y nada, entonces me formé en el Cordon Bleu, hice pastelería y cocina francesa y cuando terminé empecé a ayudar a mi suegra con los libros, con las recetas de Ola y también he montado mi propio obrador de pastelería.
Fíjate, o sea que, ¿cómo ha cambiado esto vuestras vidas, eh?
Sí, radicalmente, la verdad.
La verdad que sí, empezamos a cocinar las dos porque las dos teníamos intolerancias, entonces escribimos ese primer libro que se nos ocurrió de sin lactosa, sin huevo y sin gluten y queríamos, como siempre en las reuniones familiares cocinábamos así a la limón, pues decidimos que íbamos a hacer un libro porque montones de gente nos lo demandaba, que cuando hay intolerancias en casa es un rollo tener que hacer dos menús diferentes y tal. Entonces nos ocurrió ese primer libro que ha funcionado divinamente y luego ya pues este segundo que sería como el 1080 del siglo XXI.
¿Y Inés, te gustaría que tomara el relevo de 1080 recetas aquí, Marina?
Por supuesto, para eso la tengo, para que ya tome el relevo ya.
Marina, ya sabes, ¿eh?
Sí, sí. Con mucha presión, pero encantada, la verdad.
Y tanto que sí. Bueno, además este momento es muy especial porque este libro, Cocina Sana y Sencilla, llega justo en el centenario del nacimiento de tu madre.
Sí, efectivamente. ¿Verdad? Ahora se cumplirían 100 años de su nacimiento.
Tú mejor que nadie para contarnos quién fue Simone Ortega. ¿Y cómo sabía cocinar tantos platos?
Pues mira, mi madre tenía una abuela, que mi madre era francesa y tenía una abuela de la Borgoña que cocinaba divinamente, es una región de Francia que se come muy bien, y tenía unos cuadernos, que esos cuadernos luego los heredó mi abuela, luego mi madre, luego yo, y ahora se los pasaré a Marina. Y entonces pues empezó, en casa de mi abuela se comía muy bien y tal, y entonces ella empezó con esos cuadernos. Y la idea del libro 1080 fue de mi padre, ¿eh? que había creado Alianza Editorial y los libros de bolsillo y le dijo a mi madre, oye, ¿por qué tú que cocinas y recibes tan bien, por qué no escribes un libro y tal? Yo creo que para tenerla también entretenida, que ya habíamos crecido y quería... Y entonces ella empezó a escribir el libro. Y,
¿animada por tu padre?
Claro, mi padre decía, así como viene en casa.
Yo tengo una pregunta, Inés, ¿y por qué 1080 en concreto?
Pues mira, porque salió ese número de recetas, porque se barajaron otras miles posibilidades, ninguna, o sea, hicimos una reunión familiar y ninguna nos acaba de convencer y tal, y entonces al final dijo mi padre, oye, pues ¿cuántas recetas son? Pues 1080, pues 1080.
Fíjate, porque no es un número fácil a priori, ¿eh?
No, a priori no, pero bueno, ha funcionado.
Y otra pregunta que te quiero hacer, ¿y por qué tu madre firmaba como Simone Ortega? Porque no era su apellido.
No, efectivamente, porque ella tenía un apellido extranjero y entonces pensaba que si en España sacaba un libro con su apellido, la gente iba a pensar que era cocina extranjera y que a lo mejor pues no iba a comprar el libro. Y entonces pues dijo, pero iba a firmar con el apellido de mi marido, cosa que además en esa época era más habitual que ahora.
Bueno, ¿tu padre hijo de José Ortega de Gasset?
Pues sí, efectivamente, que por cierto mi abuelo muchas veces le pedía a mi madre organizar comidas y cenas, lo cual creaba cierto pique con mi abuela.
¿Ah, sí?
Porque mi abuelo le gustaba comer muy bien y entonces en casa de mi abuela había una buena cocinera y también se comía bien, pero a él le gustaba que su nuera le hiciera a veces sus platitos especiales.
Vaya familia, ¿eh?
Tengo el listón muy alto.
Sí, sí, desde luego. Oye, ¿cómo habéis enfocado este libro? ¿Qué podemos encontrar en él? Porque veo que es un libro como muy didáctico.
Sí, pues es un poco el 1080 del siglo XXI, ¿no? Hay capítulos pues para todo el mundo, hay capítulos para hipertensos, para diabéticos. Luego también explicamos a la hora de ir al mercado y hacer la compra cómo elegir, por ejemplo, un buen pescado, un pescado fresco. Explicamos también lo importante que es comer de temporada, que hoy en día es muy importante. La verdad es que más que un libro solamente de recetas, es una guía muy práctica para cualquier casa, ¿no? Tanto para la gente que no ha empezado a cocinar y no sabe nada de cocina, como para gente que sí que sí que le gusta la cocina y tiene más experiencia.
Fíjate, para aprender y sobre todo cosas tan básicas, porque es verdad que actualmente podemos encontrar todo tipo de productos en cualquier época del año, pero que es muy importante conocer cuáles son las temporadas de un producto determinado.
Muy importante,
claro.
Y cada día más. Y luego también es muy importante, que recalcamos mucho en el libro, el saber leer las etiquetas nutricionales de los productos, ¿no? Para que no nos engañe un poco el marketing.
Ya.
Yeah. También hacemos mucho hincapié en lo importante que es una buena planificación semanal, donde te organices tus comidas, tus cenas y tus desayunos, uh-huh. y así a la hora de ir a hacer la compra, pues ya tienes la lista cerrada y no te tienta ningún producto del supermercado, sabes perfectamente lo que tienes que comprar, que al final vas al supermercado y muchas veces te lías a comprar y dices, y ahora llegas a casa y dices, ¿y qué hago yo con todo esto?
Ya,
¿no?
Sobre todo si vas con hambre.
Efectivamente, hay que ir siempre a comprar sin hambre, después de comer.
Sin duda. Oye, hay un capítulo de recetas rápidas que me parece muy interesante. Me ha encantado la receta del guacamole con brócoli.
Ah, sí. Es
que está muy de moda las dos cosas.
Las dos cosas sí son muy saludables. Marina es muy fan del aguacate, desayuna todos los días.
Marina,
aguacate.
Cuéntanos cómo es este plato.
Pues es hacer un guacamole tradicional incorporando el brócoli, y aparte de ser un plato muy rico, es un plato muy nutritivo y muy completo.
Ah, pero con brócoli.
Pero con brócoli, sí. Que le da un saborcito un poquito especial y diferente, y además unes más vitaminas y...
Bueno, dicen que el brócoli...
Y así incorporamos la verdura, que muchas veces da pereza comerla y bueno, ahí la camuflas un poco, ¿no?
Sí, sobre todo el brócoli, ¿no?
Sí, sobre todo el brócoli. ¿Sabes?
Bueno, que dicen que es la reina de las verduras.
Sí, sí. Es verdad que cada vez lo come más gente, pero es verdad que a lo mejor el sabor no es tan apetecible, ¿no? Y entonces está muy bien, ¿no?, juntarlo con otro tipo.
Sí,
de...
sí, sí, es buena idea. Si tuvierais que quedaros con una receta, ¿con cuál sería? Marina, ¿tú en tu caso?
Pues yo me quedaría con la pasta de curry cúrcuma. Siempre lo digo, pero es un plato muy especial, muy rico, y es una forma de comer la pasta diferente.
¡Qué bueno, qué rico!
Sí, está rico. ¿Ves? En el libro eso es lo que pasa, que tenemos recetas tradicionales, o sea, que si tú quieres hacer unos espaguetis boloñesa de toda la vida o albóngole o lo que sea, los más, pues están. Pero también están las nuevas tendencias de la alimentación, que la gente se quiere cuidar más, y entonces pues eso lo ha incorporado Marina muy bien, porque hay chía, hay cúrcuma, hay todos los superalimentos y entonces pues yo creo que, pero sin dejar las tradicionales lentejas, que yo soy muy de legumbres, que hay que comerlas, insistir en que se coman más.
Ya, ¿nos estamos volviendo un poco locos con esto de los superalimentos?
Un poco. Yo creo que realmente es una moda y que, bueno, que puedes hacer recetas divertidas utilizándolos, pero sí que es verdad que ahora hay una fiebre con que todo tiene que ser un superalimento, que tienes que incluirlos en todos los platos y tal, y yo creo que bueno, que al final hay que comer variado, de temporada. En España, gracias a Dios, tenemos una dieta mediterránea, sí, maravillosa.
Se come muy bien.
Muy bien. Tenemos el aceite de oliva, que es oro líquido. Tenemos pues, la suerte de vivir en el Mediterráneo.
No, lo que decía Grande Cobian, hay que comer de todo en plato de postre. O sea, a mí eso de demonizar alimentos. Ahora el azúcar como es como el demonio. Luego el azúcar es maravilloso. Entonces va por modas. A mí eso me parece un poco absurdo. Yo creo que hay que comer de todo. Y, hombre, y luego si tienes un problema, pues efectivamente acudir a tu médico y que te indique, pues esto no lo puedes tomar porque eres diabético, esto no puedes, pero si comes de todo en plato, vamos, mi madre comía de todo y mira, estaba delgada y no tuvo ningún problema. Y yo creo que sobre todo hay que cuidar la salud. Y muy importante, yo que he sido profesora, le digo a los padres que si se preocupan por las matemáticas o por la lengua, lo que sea, que se deben de preocupar mucho por la alimentación de sus hijos. Muchas depresiones, ansiedades, todo eso se curarían si comiéramos bien.
Fíjate.
Y ahorraríamos un montón de dinero en gasto
de médicos, exactamente. Bueno, hay que comer de todo, decía Inés, pero en plato de postre. Os voy a hacer la misma pregunta aquí a nuestros oyentes. ¿Cuál es esa receta que preparabais con vuestras madres?
Uf. Yo las lentejas estofadas de toda la vida. Para mí, a mí me encantan las legumbres. En mi casa somos muy de plato de cuchara y las lentejas.
Y yo, como mi madre era muy golosa, pues siempre hacía con ella, que se además en los únicos momentos que me dejaba intervenir, hacía con ella postres.
Qué ricos. Oye, pues Marina, por cierto, dinos dónde tienes el obrador, porque, claro, ya puestos.
Claro, pues mira, lo acabo de abrir en Getafe. Lo que pasa es que de momento no está abierto al público. De cara a septiembre sí que lo abrimos, lanzaré la página web Y a través del Instagram de Marina Rivas Chef, pues podéis ver todos los postres que hago. Y bueno, me he especializado sobre todo en pastelería francesa y nada, y de momento muy contenta.
Pero ¿sabes lo bueno? Que hace también pastelería saludable.
¡Qué bueno!
O sea, que también, porque se lo pide mucha gente, y sí, sustituye el azúcar por, cuéntalo, por
sí, tus bueno, sustituciones. Sí, bueno, básicamente me di cuenta de que muchísima gente me pedía repostería saludable, y bueno, pues en vez de utilizar en muchos casos azúcar blanco, utilizo sirope de agave, azúcar de coco, o sirope de dátiles, que al final no dejan de ser azúcares, pero
más
sanos, claro, bueno, efectivamente, más saludables que el azúcar blanco tradicional.
Bueno,
¿no?
Pues habrá que ir a probar los postres de la niña, ¿eh?
Claro, ya os mandaré para que probéis.
Yo ya los he probado y te garantizo que son buenísimos.
Oye, Marina, ahora que no nos oye la suegra, ¿qué tal? ¿Qué tal es Inés?
Bueno, no, la verdad es que no me puedo quejar porque tengo una mentora y una suegra maravillosa y que gracias a ella estoy pudiendo cumplir mi sueño y todo gracias a ella. Es que puedo decir, es Qué que bien. No puedo estar más contenta.
Pues Marina, ha sido un placer conocerte. Suerte
igualmente.
Con el Obrador. Que te
Muchísimas
vaya todo muy
gracias.
Bien.
Gracias, igualmente.
Bueno, y a Inés, pues gracias en nombre de varias generaciones que hemos crecido con las recetas de tu madre, Inés.
Pues muchas gracias en nombre de ella.
Desde luego que Simone Ortega siempre estará en nuestro recuerdo y sobre todo en nuestras cocinas. Gracias a las dos.
Gracias.
Las 11 y 21 minutos de la mañana, el fin de semana de COPE no es lo mismo sin ellos. Por aquí tengo a mi vera, a la dama Sofía Gonzalo.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, y a mí me pasó como muchas españolas que me casé y mi madre me regaló el libro de Simone Ortega.
Muy bien, como tiene que ser.
Sí, sí,
es además, un regalazo.
Un regalazo, y recuerdo que estaba forrado con papel de periódico para que no se estropease, porque claro, caía la gota de grasa.
Y luego plastificado.
Y lo sigo teniendo. Lo que pasa que ya una vez que tienes una tablet, yo por lo menos las recetas las hago todas por
YouTube. Ya, lo miras todo por internet. Uh-huh. Bueno, Diego González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
También están aquí con nosotros Ignacio Visiers y Abel Madrigal.
Hola,
buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Rosa.
Y yo tengo que decir que hablando de cocinillas, aquí en el equipo hay mucho talento en la cocina. De
y
hecho,
en el control central, porque Orihuela nos ha sacado unas croquetas
de su
fabulosas. También
de Orihuela también ha traído croquetas, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Aquí los fines de semana somos
un buen saco de ellas.
Cocinillas,
de hecho, Sofía ha entrado comiendo.
Exactamente, la quilocleta.
La cloqueta
de Orihuela.
Y Abel, que cumplió los años ayer, todavía lo estabas celebrando.
Bueno, claro, sí, tenemos
claro,
una
hay
tarta.
Algo esperando para.
Fíjate,
pues,
con lo joven que eres y lo bien que cocinas ya.
Hombre, hay que ser apañado, si no.
Que nos vale pato. A ver, nos vale pato.
Bueno, los oyentes sí que son apañados, sí que nos están contando.
Pues mira, sobre todo, ay, la política como les tiene, sobre todo esta semana. Mira, me contaba Antonio desde un mensaje de voz de WhatsApp que estaba harto de los políticos y textual dice: se van de vacaciones cobrando un dineral sin trabajar. Nada, solamente paseando papeles. A esto los ponía yo de autónomos, como yo, a todos unos meses y ya veríamos cómo espabilar. Así están nuestros oyentes, sobre todo los que son
de acuerdo, ¿eh?
Autónomos. Por ejemplo, Luis Rivera, desde Badajoz, nos comentaba: oye, yo todo este lío de la investidura, lo que pasa, como lo ve él, es que es fruto político de la mente de Iván Redondo, porque considera nuestro oyente que Iván Redondo está preparando otras elecciones generales para que Sánchez las gane holgadamente. Dice: este paripé de investidura ha servido para señalar a Podemos como el culpable del fracaso y ahora va a hacer lo mismo con el Partido Popular y con Ciudadanos. Después pondrá en marcha la maquinaria propagandística del PSOE y para ganar holgadamente las elecciones en noviembre.
Oye, qué análisis hecho.
Se ha quedado a gusto con el análisis.
Desde luego, lo que pasa es que bueno, es muy triste que el país esté paralizado porque estos dos no se ponen de acuerdo por un ministerio. En fin.
Otro tema de política que están tratando también nuestros oyentes es la subida de sueldo de Colau, que se ha subido el sueldo un 40% porque dice que tiene mucho trabajo.
Pobre.
Por ejemplo, Carmen nos ha dicho que para esto sí que se ponen de acuerdo rápido para subirse el sueldo.
No,
porque
no ha sido
el único ayuntamiento, ¿eh?
Hay muchos. No quería yo sacar este tema para no hurgar más, porque ya tenemos bastante, ¿eh?
Hombre.
Con esta mala política de los políticos.
Bueno, y hemos preguntado a nuestros oyentes que a ver qué canción les ponían a ellos sus padres en el coche cuando iban de vacaciones.
¡Anda! Mira qué bonita pregunta hoy, que mucha gente coge el coche para irse precisamente a disfrutar del verano.
Y no sabes la cantidad de mensajes que nos han llegado.
¿De canciones?
Estamos hasta arriba. Sí, de hecho, el primero se va de paseo, creo.
En el coche de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo, pi, pi, pi.
En un autoseo, pi, pi, pi.
Está muy icónica.
No me importa. Sí, hombre,
sí, menudo viaje.
Bueno, pero está más que nuestros padres, se la pedíamos nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahora siguen siendo los pequeños los que nos la piden, pero con los cantajuegos.
Ah, es verdad.
Porque nosotros escuchábamos la original.
Exactamente.
La de los payasos,
hombre,
de la tele.
Fofito y compañía.
Diego no sabe de... Sí, ¿no? ¿Sabes de lo que estoy hablando?
Sí, sí, sí.
Vale. El pelirrojo sí, estaba
mi,
ahí.
Milik y compañía.
Milik y compañía, sí.
La, pero bueno, yo no la pedía. La segunda canción también...
Así
la...
ha salido, esa no mental.
Eso. Oye, que eran unos grandes payasos.
Esta segunda canción también la conocéis todos, pero es algo diferente.
Hola, soy Juanchi de Zaragoza y la canción que nos ponían siempre en mis padres eran las canciones de Mocedades, que a día de hoy todavía me siguen gustando mucho. Un saludo.
¿Con qué edad le ponían las canciones?
Es para que se durmiera, ¿no? La viaje.
Yo estaba esperando este momento porque sabía que en cuanto empezara a sonar, Sofía y Rosa se iban a poner con los brazos en alto.
Bueno, yo soy muy fan de Mocedades.
Anda con el mechero ya.
Amor de hombre me apasiona, la llamaban loca, el chucuchú del tren, en fin.
Ya.
Y el Eres tú, esta fue... Es con esta ganamos Eurovisión, ¿no?
Sí, no.
No. Bueno, ¿de verdad que no?
Yo creo que los padres pensaban, de aquí a Badajoz se me duerme el niño. Voy a poner
esta canción para que no me dé guerra.
Como fuerte brisa eres tú, eres tú, así es, eres tú.
Bueno, y de criaturas
fantásticas...
Hay
muchos llorando en el coche, por cierto, ahora mismo escuchando esta canción, ¿eh?
Todos con el a moco tendido, ¿no?
Entre los que lloran y los que duermen.
Que nos manden audios cantando en el coche. Todos los que estén ahora mismo de viaje, por favor, mandadnos qué estáis escuchando ahora mismo. Y a este hombre le ponían criaturas fantásticas en el coche.
El unicornio azul de Silvio Rodríguez.
Mi unicornio azul ayer se me perdió.
Es también me pilla mayor, ¿eh?
Sofía, esta también es para dormir a los niños.
¿Esto qué es?
Pero es una canción viaje, maravillosa de Silvio.
Viaje de 6 de la mañana.
Como todas las que hace.
Recién despertados para que vuelvan asustados de en la cama.
¿Habría coches donde pondrían Georgie Dance? Yo creo que los hay, ¿sabes?
¿No? ¿Georgie Dance? ¿Quieres decir?
Claro. Sí, Georgie Dance. O sea, es que estamos un poco bajitos de tono, ¿no?
Que hay mucho nivel aquí. Silvio no es cualquier cosa.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Pero
es un viaje tranquilo, relajado, para hacer kilómetros y kilómetros. Antes tardábamos muchísimo en ir a la playa desde el centro, a lo mejor. Ya. Bueno, o incluso, yo recuerdo a mi
pero
tío de Barcelona.
¿Pero conocíais esta canción, la del unicornio?
¿Sí? Yo no, a Ciudad Real, pero puedes estar ahí casi un día y medio en el coche.
Sofía ha empezado a cantar en cuanto ha sonado, o sea que sí se la sabía.
Oye, por cierto, es verdad que Eres tú de Mocedades no ganó Eurovisión, pero que sí que es la mejor canción de la historia de Eurovisión, eso seguro, ¿eh?
¿Más que Chiquilicuatre?
Bueno, me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar en la publicidad, en los oyentes que nos sigan dejando esas canciones que les ponían sus padres en el coche, en los largos viajes hacia el destino vacacional. Y os pido que nos vayáis lejos porque es que después vamos a con el exprimidor, Sofía.
Hombre, ¿sí? Ya estamos aquí. Venga.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre... con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Por fin llegó el verano. La mejor época para sentir escalofríos cuando te bañas en el mar. Si lo habías olvidado, 13 te lo recuerda. Orca, la ballena asesina... y la trilogía Tiburón. El domingo a las 6:30 de la tarde, en 13.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El monte te necesita. Escúchalo.
Cuando tú enciendes una cerilla... yo escucho dinamita. Para ti es una simple llamada. Para mí, la vida.
Para no ser el responsable, sé responsable. Si ves fuego, llama al 112. Gobierno de España.
Tengo la suerte de vivir en un precioso pueblo costero. Y a veces pienso que también la desgracia. Todo el año aquí tan tranquilo, pero llega el verano y con él hordas de veraneantes dispuestos a abarrotar mi playa y a quitarme mi mesa del bar. Pero no os equivoquéis, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse que...
Tinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¡Qué bien! En mi peluquería todo el mundo se va muy contento. Ya verás qué bien te queda.
Aunque es verdad que tendrá que ser rápido. Termino aquí y me voy a hacer papeleo. Voy a necesitar ayuda porque es que estoy que no paro.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia dispones de un gestor digital o en oficina para sacar tu negocio adelante. Consulta condiciones en Bankia.es.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección Primavera-Verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un más.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
Bueno, seguro que estás de acuerdo conmigo que al pasar cierta edad tenemos que cuidar más nuestro cuerpo y aportarle antioxidantes para mantenerse joven más tiempo. Bueno, pues Laboratorios Acta Pharma nos recomienda Revidox ADN, el número uno en antienvejecimiento celular que cumple 10 años rejuveneciéndonos. Revidox ADN protege las células, lo que hace que nos sintamos mejor, que nos sintamos con ganas de darle más vida a nuestros años. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Recuerda, Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma. Las 11:33 minutos de la mañana, superado ya el momento Silvio Rodríguez, como estamos esperando Sofía Gonzalo con
Unicornio
el exprimidor.
¿Te ha quedado alguna más,
pony,
Nacho Vicier? ¿Te ha quedado alguna?
Que quedan. Vale. Ya verás.
Bueno, se trata de animarnos un poco en el viaje, ¿no? De no dormirnos al volante. Vamos a ver los oyentes que nos aportan y sobre todo lo que vamos a hacer ahora es entregarnos a la crónica
Rosa
Palo.
Entregados.
Vamos a exprimir a la crónica social, Sofía.
Exactamente.
Venga, bueno. Es desde luego un clásico hablar de las vacaciones de los reyes en esta época. Los periódicos nos cuentan que las han retrasado. En este caso hablamos de Don Felipe y doña Leticia, y que don Juan Carlos ha reaparecido en Mallorca por sorpresa.
Bueno, ¿cómo está siendo esto? Sí, como tú comentabas, que es un clásico, así que, ¿qué nos cuentan los periódicos? Bueno, pues que el rey Felipe va a volar a Túnez para asistir al entierro del presidente Bejicaid Esselby, que es, que ha fallecido este pasado jueves a los 92 años. Así que va a ser el gran ausente de este pistoletazo de salida en la Copa del Rey de Vela, uno de los acontecimientos del verano que se inicia hoy en Aguas de Palma y en el que don Felipe quería estar presente.
Gracias a nuestros políticos, entiendo, ¿no?
Hombre,
que no está
claro.
Presente, que lo han tenido muy ocupado,
sí.
Hasta...
lo que ha pasado.
Ha dado tiempo.
Nos cuenta Locke, de hecho, que hay una gran diferencia con respecto al año pasado, porque el año pasado sí que el rey llevó la caña todas las jornadas, pero este año pues que no está claro cuántos días va a navegar, si es que lo hace alguno, por esta compleja situación política que nos ha dejado la investidura fallida de Sánchez, que va a condicionar todas sus vacaciones, porque de hecho, fijaos, en principio este verano su estancia en Mallorca será mucho más corta que otros años, uh-huh. Lógicamente, y no está previsto que llegue a la isla hasta mediados de la semana que viene, que lo va a hacer junto a la reina Leticia y sus dos hijas, y ya a partir de entonces pues va a mantener pues los compromisos habituales, entrega de trofeos de la regata el sábado 3 de agosto. Hasta el martes día 30, el próximo martes, los reyes van a tener una agenda muy repleta de actos aquí en Madrid. Por ejemplo, don Felipe tendrá 3 audiencias y la reina otra con su marido y una visita a la Biblioteca Nacional. Lo digo por si vais vosotros, ¿eh? Claro. Nacho y Abel, siempre, a la biblioteca, claro. Que está aquí al lado,
sí.
Que si encontráis a Leticia, que no sorprenda.
Perfecto,
que es que lo tiene en la agenda oficial.
Te saludaré de tu parte, si no te preocupes.
Oye, merecidas vacaciones la de los reyes, ¿eh?
Sí, qué año, por favor.
Que no paran, y además es que las vacaciones de los reyes en Mallorca es un clásico en verano, sí. Como los posados de la Obregón, por favor.
Bueno, está Juan Carlos allí representando.
Sí, es lo que os iba a contar, pero antes de eso, que lo que no está claro, ¿recordáis esa escapada romántica que se hacen los reyes todos los años? Que el año pasado fue a Mykonos, allí teníamos a don Felipe y a doña Leticia, pues esta vez con todo esto que había montado Pedro Sánchez, pues no se sabe si van a tener escapadita romántica, así que nada, si la tenemos yo os lo cuento.
Oye, pues un par de días, aunque sea, ¿no? Albacete, eso siempre viene
Albacete,
bien.
Aunque sea Albacete o Teruel, ¿eh?
Sí. Claro, Soria, sí. Lo que sea, algún sitio así cercano.
Una cosa
Tordesillas.
Tordesillas, sí, por ejemplo.
La playa maravillosa.
Sí, y lo que apuntaba el gran rescatador de exclusivas del Exprimidor, que es Diego González, ¿eh?
A ver,
que doña Leticia llegó a mediados de esta semana a Mallorca con su hermana Irene. Y hasta ahí, pues oye, lo normal, porque
escapadita.
Ella suele estar. No, ella ya se va allí y se tira todo el verano. Entonces, eso es lo normal. ¿Pero qué no ha sido normal? Pues que de sorpresa llegó ayer don Juan Carlos, sí, y junto a ella visitaron la Academia de Tenis de Rafa Nadal.
Sí, anda, mira. Sí. Juntos en Mallorca los eméritos, ¿eh?
Que sí. Fue
que nos da gusto verlo, por cierto.
Hombre,
a mí me da mucho gusto.
A mí es esto del buen entendimiento, me encanta.
A mí me gusta mucho verlo juntos.
Sí, una visita a título privado, y lo que era raro eso, porque que estuviese el rey emérito, porque desde 2013, su último verano como rey, no había estado en la isla, salvo una pequeña excepción.
¿Tanto tiempo?
Sí. 6 años ya. Una rara excepción que fue en el 2014,
es que Rafa,
el cumpleaños.
Rafa Nadal nos une a todos.
Sí, es que nos une a España entera.
Por cierto, con quien se va a unir es con su novia. Prepárate, sí. Ya, Sofía, porque se nos casa en otoño en Mallorca.
Con Chisca.
Con Chisca, pero
sí.
Yo.
Ya.
Juegan toda la vida juntos.
¿Y el anillo para cuándo?
Oh, mira, ve, justo. Hablando de boda.
Otoño.
¿El anillo para cuándo? Para otoño, que se casa Nadal.
¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Huele como me gusta, me besas como me gusta.
Bueno, escuchamos a Jennifer López, porque a veces nos habla del espectacular y lujoso regalo que ha recibido Jennifer López por sus 50 cumpleaños. Su prometido, Alex Rodríguez, no escatimó en gastos y obsequió a su pareja con un carísimo detalle,
sí,
Sofía.
Le voy a preguntar a Diego.
A ver el detalle.
A ver,
no,
Diego,
idea.
¿Qué barruntas tú que le puedo haber regalado el prometido?
Una tarjeta de felicitación. Una postal, ¿no?
Si fue muy caro, con una felicitación, yo creo.
De oro. Una felicitación de oro.
Algo hecho a mano.
Un corseo, una manualidad.
Sí. Un adosado.
Algo así, más o menos.
A ver, esta mujer está acostumbrada a cosas caras, ¿eh?
Sí.
También os doy una pista.
A ver.
No se anda con chiquitas.
Bueno, yo os lo cuento.
El adosado.
No, no ha desado el Leganés.
El
no.
apartamento en Torrevieja Alicante.
Tampoco, tampoco.
El coche.
No, bueno, yo voy a hablar del contexto y luego ya os cuento qué es lo que le ha regalado.
Pues el yate este de los pobres, ¿lo habéis visto? El que venden en una plataforma de internet maravilloso.
¿Y cómo es?
Es hinchable.
Con la cochoneta.
Enorme, el yate de los
pero pobres. Con neverita y todo. Ojo.
Ah, bueno, bueno.
Muy, fan,
bueno,
muy
bueno.
fan del yate de los pobres de este verano.
Bueno, ya le has dado ideas a Alex Rodríguez para
el año
que
viene. Era, ¿no?
Ay, bueno. Eso seguro que nunca se le han regalado a Jennifer. El hinchable. Bueno, pues el pasado miércoles Jennifer López cumplió sus 50 añitos rodeada de una gran cantidad de amigos y familiares y para la ocasión, pues oye, organizó una fiesta que yo podría decir fiestón en Miami en la que todos los asistentes disfrutaron al máximo.
Unos sándwiches de nocilla y poco más.
Sí, claro, casi nada.
Salchichón de chorizo.
Bueno, sí, bueno, no escatimó en gastos, organizó un gran evento al que todos los invitados tenían que ir con algo dorado para dar la bienvenida a su nueva edad.
¿Cómo les gustan las temáticas?
Tonterías, ¿eh?
En fin. Bueno, para la celebración ella eligió un impresionante vestido de Donatella Versace.
No.
¿Sabéis cuánto costaba el vestido?
Sí, 20
no,
euros.
No quiero. No
venga,
quiero saberlo.
Venga, rebajan, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? $15,000, que al cambio es 14.000 euros, ¿qué parece?
¡Qué dolor!
Como para engancharte con algo.
Calla, calla, calla. Para que se te caiga un poquito de bebida en el vestido.
Bueno, pues ella publicó en Instagram esas fotos impresionantes y entonces apareció él.
El regalo, Alex, ¿qué pasa Rodríguez, con el regalo?
Atención, con un impresionante Porsche 911 GTS que cuesta nada más y nada menos, esto parece el 1-2-3, 126.000 euros.
¡Bien!
Me quedo con el yate de los foros.
¿Dorado también o tenía un detallito dorado el coche también o no?
Pues no sé, lo miraré.
Oye, que no, hace falta tanto, ¿eh?
Y ella encantada, encantada.
Es que esta chica es muy sencilla.
Opa, no.
Se acabó. Porque yo me lo propuse sufrir como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía.
Esta sí que es una canción.
¡Hombre!
Para ir en el coche camino de la playa.
Claro. Apúntate la Nacho Visión, por favor, para los próximos oyentes.
Esta sí que es buena. Ay, para acordarte de alguien. Al que le has dicho, se acabó. Carretera y manta.
Y ahora ya, mi
mundo. Oye, nos alegramos mucho de la recuperación inesperada y casi milagrosa de María Jiménez después de 2 meses ingresada por un problema intestinal que se complicó, que la ha tenido en la UCI y estábamos todos temiendo por su vida desde mayo.
Sí, pues eso, que nos queremos despedir en alto diciendo, oye, ole María Jiménez, nos alegramos mucho de esa recuperación de esta sevillana de ascendencia gitana que tiene el carácter de superviviente grabado en la piel y en el alma. Esto es lo que nos cuenta Loki, a mí me encanta cómo lo describen y como tú decías, el pasado 14 de julio le daban el alta médica, salía del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, rumbo a su casa de Chiclana, donde tiene ahí unas semanas todavía de recuperación, y ya salían unas imágenes, fíjate, Rosa, en la que ya salía en silla de ruedas y meneaba su vestido así como hacían en los espectáculos, como si estuviese pues eso, como en sus mejores momentos María Jiménez.
Es que ya tiene
siempre
mucho arte,
claro.
Sí.
Y saca colación Locke, que a pesar de que los comunicados oficiales hablaban hace unos meses,
estaba
en mayo,
mal.
Por ejemplo, ventilación mecánica, claro, pronóstico grave tal. Su hijo Alejandro calmaba los nervios en un programa de televisión y decía, la rubia sale de esta. Oye, y así ha sido.
Bueno, asombrosa evolución y recuperación de María Jiménez, Sofía Gonzalo, Diego González, Ignacio Visiers y Abel Madrigal. Seguimos pendiente de lo que nos cuenten los oyentes.
Seguimos.
¿Decimos dónde estamos?
Hombre, claro, venga. 666... 55-40-00.
¡De memoria! Lo sabes perfectamente, ¿eh?
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Las 11:43 minutos de la mañana, seguimos en el fin de semana de COPE. Ahora abrimos la crónica de sucesos con nuestro experto Pablo Muñoz. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pablo, esto no para. Estamos muy pendientes de una mujer que se encuentra en estado grave tras ser apuñalada por su pareja
en Sevilla.
Así ha sido otro caso más. Afortunadamente esta mujer ha sobrevivido. El marido, después de apuñalarla, se marchó de la casa, ha intentado huir. Se dictó contra él una orden de búsqueda y captura y afortunadamente, bueno, pues ayer por la noche, esta misma noche, bueno, se ha sentido acosado ya por la policía, por las fuerzas de seguridad, y ha decidido entregarse en comisaría.
No constaban denuncias previas por maltrato, en principio, dicen.
Esta es de las tragedias que se produce en la violencia de género. Es decir, una vez más, una víctima de violencia de género no había denunciado. Ni ¿qué? Ella, ni hay que decir tampoco nadie de su entorno. Porque hay que decir que en violencia de género todos tenemos la obligación de comunicar a la policía y a la Guardia Civil si consideramos que hay una mujer o una familia que está en situación de riesgo por este tipo de asuntos.
Desde luego. Bueno, la violencia doméstica siempre es algo terrible, pero que la víctima ya sea un hijo, eso nos duele profundamente, y ese es el terrible suceso ocurrido en Murcia, concretamente en Beniel, ¿no?
En Beniel es una historia realmente, bueno, brutal.
Brutal,
brutal,
¿sí?
Porque, bueno, él había sido condenado a principios de junio, había sido condenado por acoso a la mujer, por violencia de género, un juzgado de violencia de género, el número 2 de los de Murcia era el que le había condenado, y él 15 días después le vuelven a detener porque ha quebrantado la orden de alejamiento, que era la pena que se le había impuesto la primera vez. En este momento, esa segunda vez se le juzga y se le condena a 4 meses de prisión, pero la defensa pide que se suspenda la ejecución de la condena, bueno, pues en fin, porque considera que los hechos tampoco han sido tan graves. Él dijo que simplemente se había acercado.
Fíjate.
Porque quería hablar con su hijo mayor, que roza ya la mayoría de edad, pero no había habido tampoco una violencia extrema, ningún tipo de violencia, y entonces incluso la defensa de la mujer consideró, bueno, que era razonable que se suspendiese la sentencia. Y fíjate, ahora, el jueves pasado, es cuando se produce este hecho brutal. Él tenía que haber entregado a su hijo pequeño de 11 años, tenía que haberlo entregado a las 8:30 de la tarde, y a su mujer. Y lo que la mujer, a las pasan alguna hora, no se lo entrega, y entonces es cuando llama a la Guardia Civil la mujer para decirle bueno, qué es lo que había sucedido, ¿no? Realmente lo que había sucedido es que este hombre había matado a puñaladas a su hijo.
Fíjate.
Y después él se había ahorcado en la cocina.
En lugar de llevarlo con la madre, lo mata a cuchilladas. Increíble. Yo no sé, ¿pudo evitarse esta tragedia, Pablo? Yo creo que sí.
Vamos a ver, ¿se pueden evitar estas tragedias? Es que el comportamiento humano es impredecible. Vamos a ver, en este caso ha fallado, es evidente que ha fallado el sistema. Pero es verdad también que había habido una evaluación del riesgo, en este caso, y el riesgo era bajo. Pero además, fíjate que hay otro detalle que es tremendo. No había de momento un régimen de visitas establecido por sentencia judicial para las visitas del padre con sus hijos. Y sin embargo, entre ellos habían llegado a un acuerdo, que estaba pendiente de ser judicializado, pero habían llegado a un acuerdo para que los martes y los jueves el padre pudiese pasar unas horas con esos chicos.
Uh-huh.
Fíjate que, bueno, es un acuerdo bastante normal. La madre accede voluntariamente a que eso se produzca, incluso antes, ya digo, de que se produzca esa sentencia judicial y se aprueben esas medidas de ese régimen de visitas judicialmente, porque bueno, considera que no hay peligro. Y fíjate cómo son las cosas después. El que el riesgo sea bajo se hace, como bien sabes, a través de una herramienta policial que se llama Biogen, y es que ha sido además reformada hace muy poco tiempo, porque para ir incorporándole nuevos datos para hacerlo más preciso, y esa herramienta Biogen había dado un riesgo bajo. Evidentemente, en cualquier caso, el defensor del pueblo ha abierto una investigación, quiere saber exactamente lo que ha sucedido, porque realmente, bueno, independientemente de todas estas cuestiones, es verdad que bueno, algo ha fallado, es evidente que algo ha fallado y que hay que aprender de todas estas cosas para que nunca se vuelva
a pero
a
qué complicado es esto de la estimación del nivel de riesgo, porque es verdad que si hay algo que debería funcionar bien para evitar este tipo de casos, debería ser precisamente esto. Además de las medidas de protección, claro.
Evidentemente, pero claro, ante un nivel bajo de riesgo, una evaluación de nivel bajo de riesgo, la protección policial es mucho más baja, porque lógicamente. Yeah. Y es que en este caso había muchos elementos que daban a entender que, bueno, que efectivamente hay una situación de conflicto, que efectivamente hay una separación, que ha habido ese acoso. El acoso consistía básicamente, el primer acoso consistía básicamente en llamarla constantemente por teléfono para saber dónde estaba. Era el asunto.
Ya, pero bueno, antecedentes también decir, por malos tratos.
Pero no había malos tratos en el sentido de maltrato físico. Son antecedentes por malos tratos, porque la coacción y esas coacciones son, evidentemente, son malos tratos, pero no se había llegado al maltrato físico. Y de hecho, la víctima jamás sospechó, la víctima, digo, en este caso la mujer, la madre, jamás sospechó que su marido pudiese cometer una barbaridad de este tipo. También es verdad que el marido estaba, y no es justificación,
en
ningún caso es justificación, pero también es verdad que el marido estaba atravesando por una etapa especialmente difícil, había tenido algún comportamiento suicida. Y además parece que también tenía alguna enfermedad grave. Él además llevaba mucho tiempo sin trabajar, con lo que eso conlleva de problemas económicos, y debe haberse ocurrido ahí un cóctel explosivo que ha acabado en esta barbaridad.
Sí. Bueno, en cualquier caso, nada que justifique
absolutamente nada.
Esta tragedia, y lo decías tú antes, que el comportamiento humano es muchas veces impredecible.
Es que realmente, si hubiese una herramienta, si fuese tan fácil el hacer un test y poder predecir el comportamiento humano, esto sería muy sencillo.
Sí.
Realmente por eso todos los expertos están rompiendo la cabeza constantemente y estudiando todas las casuísticas para intentar aquilatar lo máximo posible esta herramienta Biogen para poder intentar evitar este tipo de circunstancias.
Sí, por eso es tan difícil acabar con esto.
Bien.
Bueno, de nuevo Barcelona, Pablo, es noticia por la inseguridad ciudadana, que ha subido más de un 30% en los 6 primeros meses del año. Esta vez los Mossos de Escuadra investigan la violación a una chica de 17 años en la zona de ocio del Puerto Olímpico, cometida supuestamente por un preso de una cárcel catalana que estaba de permiso.
Es realmente, fíjate, estos son de los sucesos que hacen a la sociedad, a la opinión pública, plantearse, pero es que un agresor sexual puede tener algún permiso.
¿Cuántas veces hemos hablado de este debate?
¿Es posible la reinserción social de una agresión sexual? Bueno, pues a la vista, claro, este tipo de historias son las que realmente llevan a cuestionar cosas que yo creo que, por otra parte, hay que decir que sí, que es perfectamente posible la reinserción de la mayoría de los agresores sexuales. Hay que decir y hay que tranquilizar a la gente en el sentido de que cuando, como era este caso, por ejemplo, pero fíjate, los agresores sexuales que siguen en prisión una terapia de un tratamiento psicológico, el índice de reincidencia de ese tipo de agresores sexuales se sitúa en el 4%. Es decir, por lo tanto, sí que es posible la reinserción social de este tipo de individuos. ¿Qué es lo que ha ocurrido esa madrugada?
La mala suerte es cruzarte en el camino de un tipo así como este, ¿no? Que estaba de permiso cumpliendo condena.
Efectivamente, de todas formas hay que decir que todavía no está demostrada su culpabilidad. Lo que sí que es verdad es que hay una chica de 17 años que acude a la comisaría de los Mossos denunciando que ha sido víctima de una agresión sexual. Como es normal en estos casos, le enseñan una serie de fotografías de sospechosos, de personas que se mueven por esa zona y que han de con antecedentes por agresiones sexuales, por si ha sido alguno de ellos, y efectivamente lo reconoce. Los Mossos lo que hacen es ver dónde estaba ese individuo y se dan cuenta que efectivamente puede haber sido porque estaba disfrutando de un permiso de 9 días.
Hablamos de la madrugada del 4 al 5 de julio.
Del 4 al 5 de julio. Sí. Y está en un permiso de salida, ¿no? ¿Qué es lo que se hace a partir de ese momento? Bueno, pues vamos a ver. Lo primero es hablar con la cárcel, naturalmente, porque hay que tomar ya otro tipo de decisiones con ese interno, porque, claro, ya es sospechoso, claro, porque está siendo identificado. Él lo que dice es que efectivamente estuvo esa noche con esa chica, pero que en ningún caso cometió la agresión sexual, que eso no es cierto, y que lo que ocurrió, vamos, que estuvieron allí y tal, y que efectivamente ellos utilizan una palabra, vamos a entrecomillarla, interactuaron, para decirlo. Y realmente...
Él dice
eso,
que fue consentido y ella no.
Exactamente. Como siempre. Que hay una relación consentida y
que aquí el no y nunca es no.
Efectivamente. Naturalmente se le han suspendido todos los permisos, como es natural. Todos los permisos hasta que este asunto se aclare. Pero también hay que decir que llevaba año y medio disfrutando de ellos, y que hasta este momento, bueno, todos habían sido absolutamente exitosos, en el sentido de que no había cometido ninguna agresión sexual ni había provocado ningún problema y siempre se había reincorporado a la prisión.
Ya. Bueno, lo que está pasando de todas formas en Barcelona no es normal, porque ahí cada día hay más vecinos que presencian, que graban robos, venta de drogas, monumentales peleas nocturnas, incluso a la luz del día. La zona de la Barceloneta tiene que ser un horror.
Es realmente, yo creo que este es el producto, uno de los grandes fracasos que se producen es cuando frivolizamos los debates, y yo creo que Ada Colau, la alcaldesa, tiene una parte importante de todo esto. Es decir, cuando tú haces un discurso que todos somos buenos, todos somos y quitas a la policía de la calle y quieres que la policía, en lugar de ser policía, actúe un poco menos como una ONG, pues entonces realmente luego los problemas aumentan, porque hay una sensación de impunidad, claro, por parte del delincuente, que es evidente, que es clara, y se producen cosas como estas.
¿Y qué pasa? Pues que hemos visto que la inseguridad, por ejemplo, en el metro de Barcelona, ha obligado a los vecinos a patrullar los andenes, que esto es increíble.
Sí.
En fin, bueno, querido Pablo Muñoz, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Igualmente, muchísimas gracias a ti.
Llegan las noticias.
López Slichting, COPE. Estar informado.
En MediaMarkt seguimos de Happy Birthday y las marcas más top se apuntan a la fiesta con super ofertas en un montón de productos, super regalos en nuestras redes sociales, super descuentos financiando con tu MediaMarkt Club Card y 20 super productos a solo 20 euros. Entérate de todo en MediaMarkt.es.
Señor El Destino, le he traído unas deliciosas croquetas de mi madre.
¡Mmm, croquetas huelen de maravilla! ¿Y de qué son, de qué son?
En cuanto elija el ganador del bote de la primitiva, podrá descubrirlo, señor.
¡Bacalao! Me gusta más de morcilla.
El Destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Gana el bote de 29 millones de euros de la primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
No cunda el pánico.
Pero si tienes problemas...
¿Pero qué diablos ocurre ahí?
Mejor no les llames. Especial Loca Academia de Policía. Las cuatro primeras películas. El sábado a las 3:30, sobre mesa de cine, en 13.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1.000 coches con descuento y ahorro de hasta 4.000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300 porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Vamos a hacer croquetas.
Así que cogemos un mogollón de plastilina para la masa.
Y vamos a por el pescado que necesito 30 merluzas para mañana. Me ha fallado el proveedor y me tengo que levantar otra vez a las 5 de la mañana. Ya sabes.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia te ayudamos a sacarlo adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.